En el Estado español, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha dado el primer paso en lo que puede ser un largo calvario judicial para Rodrigo Rato por su gestión al frente de Bankia. El magistrado ha admitido a trámite la querella planteada por el partido político Unión Progreso y Democracia, UPyD, contra el banco y ha citado en calidad de querellados e inculpados a 33 consejeros y exconsejeros, entre ellos, además de Rato, el exministro de Interior Ángel Acebes y el expresidente de Bancaja José Luis Olivas, según el auto hecho público. Además, también están imputados el presidente de la patronal madrileña, la CEIM, Arturo Fernández Álvarez, el exsecretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, y exaltos cargos del Partido Popular madrileño como Jesús Pedroche, Mercedes de la Merced o Ricardo Romero de Tejada, este último exalcalde de la localidad de Majadahonda y vinculado a la trama de corrupción Gürtel. Además, el juez ha fijado para el próximo 23 de julio una vista para decidir si procede la intervención judicial de Bankia y el Banco Financiero y de Ahorro, el BFA, solicitada por el querellante, el Partido Unión Progreso y Democracia. La Fiscalía, que como el partido político citado será convocada a esa vista, se opone a la medida de intervención. La última palabra la tendrá el juez. La querella presentada por UPyD acusa a los consejeros de Bankia y de Banco Financiero y de Ahorro, el BFA, la matriz del banco recientemente nacionalizada, de delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y delitos societarios que habrían sido cometidos durante el proceso de formación de Bankia y en su salida a bolsa. La Fiscalía Anticorrupción ha apoyado la admisión a trámite de la querella y la competencia para investigar la causa por la Audiencia Nacional, ante la grave repercusión que los hechos denunciados implicarían para la economía del país. En días pasados, el programa La Casa Incendiada de Radio ELA, emisora libre de Madrid, entrevistó a un miembro del colectivo 15M Parrato, una iniciativa ciudadana que también ha presentado una querella contra el Consejo de Administración de Bankia por sus abusos financieros. El colectivo espera ahora noticias de la Audiencia Nacional, ya que la querella presentada por 15M Parrato es la única presentada por afectados directos de Bankia. Escuchamos la entrevista.
Para empezar, yo creo que para los oyentes estaría bien, para los que todavía no conocen a Rodrigo Rato, si es que queda alguno, que nos comentases brevemente quién es Rodrigo Rato.
Bueno, pues es un animal político que también se ha metido ahora al mundo de la finanza. Él tiene una larga trayectoria en el Partido Popular, fue ministro de Economía y vicepresidente del gobierno con Aznar. Y luego pues se fue a presidir el FMI y cuando volvió pues volvió de presidente de Caja Madrid y luego en consecuencia con la conversión en banco pues de presidente de Bankia.
Os vais a presentar una querella contra Rodrigo Rato y el Consejo de Administración de Bankia, ¿no?
Sí, es contra el Consejo entero, o sea, aunque en el lema de la campaña es 15M para Rato, pero la querella va presentada contra el Consejo de Administración responsable de esa salida a bolsa de Bankia.
¿Y esta querella en qué la fundamentáis?
Bueno, pues básicamente en el hecho de que cuando sale a bolsa pues se presentan unas cuentas anuales que arrojan un beneficio por 300 millones de euros, se establece un precio unitario de acciones de 3,75 y a los pocos meses cuando se reformulan las cuentas pues nos encontramos con un agujero de 3.000 y cómo las acciones caen picado hasta el euro con 0,3 o 0,4 que creo que está ahora. Entonces, bueno, pues hay ciertos indicios de que los procesos contables no han sido ya muy claros y que puede ser pues que se hayan cometido una serie de delitos tanto en la constitución del banco como en esa salida a bolsa.
Esta iniciativa, la de 15M Parrato, es relativamente nueva, ¿no? Habéis comenzado hace poquito con ella. ¿Qué actividades habéis llevado a cabo?
Bueno, pues han sido básicamente tres campañas, la primera para anunciarla, que la íbamos a poner, la segunda fue para hacer un llamamiento a los accionistas que estuviesen interesados, pues porque en vez de acudir por la acción popular, que es bastante costosa porque te suelen imponer una fianza y dado el volumen económico que puede representar este pleito, pues sería una fianza de prácticamente 1 millón de euros. Entonces pues necesitábamos accionistas que estuviesen dispuestos a ejercer la acción particular como directamente afectado, y esa fue la segunda fase. Una vez que la tuvimos, pues necesitábamos una campaña de recogida de fondos, porque, bueno, no nos engañemos, la justicia realmente no es gratis y llevar a cabo un procedimiento de estas dimensiones pues al menos ya para interponer la querella, pues necesitaba unos fondos que obviamente nosotros no disponemos y tampoco los accionistas. Entonces pues lanzamos esa campaña de crowdfunding en redes sociales y la verdad es que fue muy bien porque en el tiempo récord de 24 horas ya teníamos el montante necesario pues para empezarla.
¿Y cuáles son los objetivos en resumen de esta querella?
Bueno, pues va por dos lados. Primero, a estos accionistas que se han visto afectados, que a los cuales pues de alguna manera lo han llevado a invertir en un producto bastante fraudulento, que eran estas acciones de Bankia, haciendo que muchos de ellos perdiesen todo o la mayor parte de su ahorro de mucho tiempo. Y por otro lado, pues el que estos señores, el Consejo de Administración, cumplan con las responsabilidades penales que deriven de la actuación en el ejercicio de su cargo.
Como comentas, hay accionistas, ¿no?, en la campaña de 15M Parrato y no sé si también habrá antiguos trabajadores de Bankia.
Sí, bueno, se ha puesto en contacto con nosotros bastante gente para colaborar, desde estos accionistas, te digo, hasta algunos trabajadores de Bankia, así como otro abogado, gente del mundo bancario o financiero, que de alguna manera y desinteresadamente pues han aportado su visión o experiencias personales o algún apunte que sin duda no ha venido bastante bien para encauzar la querella.
En vuestra página web, que luego más tarde, pues al final de la entrevista se la daremos y la facilitaremos a los oyentes, a mí la primera afirmación que me llama la atención de vuestra web es lo de la banca, no es una quiebra, es una estafa.
Hombre, está claro, o sea, llevamos 4 años comprobándolo. Aquí el único sector que al final es donde el Estado invierte todo su esfuerzo en salvar a los bancos, mientras que, bueno, con los dramas de desahucios, que antes hemos escuchado el audio, dramas de mercado laboral, de parados, en la sanidad, con todo esto que está pasando, pues somos las personas los que tenemos que apretarnos el cinturón, hacer cada vez más sacrificios, mientras que a las entidades que han sido precisamente las causantes por esa burbuja inmobiliaria, por esa práctica especulativa continua, ellos que han causado esta crisis, pues al final son los que están recibiendo toda la ayuda del Estado de los poderes públicos.
Y desde vuestro trabajo directo, que en este caso el poner o el intentar querellar a una banca, en este caso Bankia, te pregunto, ¿estamos de nuevo ante un ejemplo de socialización de pérdidas después de una privatización de las ganancias?
Claro, eso está más que demostrado. O sea, y además, un poco lleva a la contraria, se supone, a estos principios neoliberales, capitalistas clásicos de la gente que defiende este modelo de mercado. O sea, para ellos, si fuesen realmente fieles a sus principios, pues no admitirían que el Estado pues llegase al nivel de tener que pedir un rescate internacional para salvar a entidades que en el fondo son privadas. O sea, que si una entidad, una empresa, una sociedad no va bien y quiebra, pues inmediatamente se le deja quebrar, concurso de acreedores y ya está. Eso es lo que dice su doctrina. Pero cuando detrás hay puestos de poder, hay personas que mandan bastante, tanto en el mundo económico como en el político, pues se ve como las varas de medir cambian automáticamente.
Supongo que casi todos los oyentes sabrán, pero convendría recordar, las cajas hasta hace poco tenían unos consejos que eran designados de forma, bueno, básicamente según intencionalidad política de cada partido, en cada comunidad autónoma, etcétera. ¿Cómo ha funcionado en Bankia, en lo que era Caja Madrid, los enchufes? ¿Y nos podrías hacer una descripción de cómo se forma Bankia? O sea, de cómo nace este conglomerado y de dónde viene lo que hoy en día nos toca padecer.
Sí, bueno, las cajas siempre se han tenido como una especie de entidad financiera de carácter bastante político, porque al final las comunidades autónomas pues podían designar consejeros que generalmente pues eran miembros o altos cargos de los partidos. En el caso de Bankia, pues son 7 cajas las que se juntan y precisamente en ese proceso de refundición de todas las cajas para convertirse a Bankia es uno de los puntos clave, incluso cuando la Fiscalía General del Estado anunció hace unos días que iba a abrir una investigación, mencionaron esos dos momentos, la salida a bolsa pero también la formación. Porque parece ser que no queda claro los estados contables de cada una de las cajas, si de verdad se presentaron bien o si esas cuentas estaban de alguna manera falseadas o no eran ciertas. Bueno, en el caso de Bankia, pues eso es Caja Madrid, Bancaja, Caixanova también, o sea, no me sé las 7, Pero en ese proceso de formación la verdad es que quedan bastantes lacunas todavía por descubrir.
Y viendo lo que ha ocurrido en otros lugares, por ejemplo en vuestra web, algunos de los artículos aparecen etiquetados bajo la etiqueta de Inside Job, que bueno, recuerda al film americano sobre la burbuja que hubo allí. Viendo lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos, que se refleja en esta película, ¿cómo creéis que va a terminar todo esto? Porque lo habitual, o al menos lo que estamos acostumbrados a ver en otras partes, es que todo esto termina con un rapapolvo, pero casi nunca los bienes personales de los personas implicadas, como por ejemplo Rodrigo Rato, se ponen en tela de juicio o tiene que responder con ellos, ni ninguno de las personas que se ven implicadas en estas tramas suele tampoco pisar una prisión ni nada que se le parezca. ¿Cuáles son las expectativas de justicia teniendo en cuenta cómo suelen funcionar estas cosas?
Bueno, esto hay que enfocarlo de dos maneras, o se puede enfocar de dos maneras. Una es el caso concreto de Bankia, y que bueno, pues es verdad que los cargos políticos, a pesar de que sean condenados, pues luego disfrutan con demasiada asiduidad de indulto, o al final no son condenados por la totalidad de los cargos que se le imputan. Y bueno, eso ahora mismo no lo sabemos porque estamos nada más que iniciando el proceso. Serán años de proceso. Entonces ahora mismo es arriesgado y yo creo que no sirve de mucho el imaginarse. Pero por otro lado, y ya sin tener el caso de Bankia en concreto, tenemos que ser conscientes que esto es solo una muestra más del funcionamiento sistémico de un modelo financiero que ha permitido que se creen este tipo de monstruos como Bankia, que al final se han hipertrofiado, son sociedades gigantes que luego se dividen en otras, que tienen empresas en paraísos fiscales, que sus cuentas anuales son auténticos monstruos contables de contabilidad y que, bueno, pues de alguna manera son los que se están cargando todo lo que supone el estado del bienestar, ¿no? Todas las leyes de mercado y las leyes financieras están invadiendo las leyes que nosotros nos habíamos dado para convivir. Entonces, bueno, al final es una patología sistémica que no sabemos dónde puede terminar porque las decisiones que se están tomando a nivel político pues parecen que solo es ir hacia adelante, una huida hacia adelante hasta que ya no se pueda resistir más. Entonces, bueno, también es cuestión de tiempo, habrá que verlo. En un momento histórico donde nos vemos atropellados completamente por las decisiones políticas, por el contexto económico que vivimos y donde parece que los poderes públicos no están por la labor de ayudarnos a nosotros, que somos los débiles, entonces hay que dejar al lado un poco el miedo, apretar los dientes y organizarse y empezar a hacerle frente a esta casta.
Era la entrevista realizada por el programa La Casa Incendiada de Radio ELA, un miembro de la iniciativa ciudadana 15M Parrato, que también ha presentado una querella contra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y sus consejeros.